Es el turno ahora al espacio de los jóvenes No Problem para hablar sobre un tema, a mi juicio, también interesante, como es ¿qué imagen transmiten de los jóvenes los medios de comunicación? El ser humano tiene una tendencia al estereotipo, a etiquetar a las demás personas y a su vez se comporta en función de esas creencias y prejuicios previos. También los medios de comunicación tienen intereses en cuanto a las noticias que van a difundir en función del público, el grupo de edad o cultural al que van dirigidos los contenidos de las diferentes informaciones. Hay que recordar que los tres elementos básicos en los medios de comunicación son saber divertir, informar y formar a la audiencia. En el estudio Jóvenes con Medios, la imagen mediática de la juventud desde su propia mirada óptica, en el 2007 se presentó este estudio que fue cofinanciado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, Obra Social Caja Madrid y el INJUVE, en el que los jóvenes españoles de 17 a 22 años opinaban sobre cómo veían esa información de los medios de comunicación dirigidas a ellas. Consideraban que esa información, esos contenidos, eran negativos hacia ellos, no se correspondían con la imagen real de la juventud y generaban una serie de alarma social porque destacaban los elementos más negativos. En la televisión es el medio más poderoso en cuanto a medios de comunicación se refieren y hay que hablar también sobre qué programas para jóvenes existen en este medio, sus contenidos y la calidad de los mismos, dirigidos siempre a ese público joven. Otro elemento también a considerar que ya no son programas hace referencia a la publicidad, cómo trata la publicidad a este medio juvenil. En España quizás no haya demasiada formación en cuanto a los medios audiovisuales se refieren. En las escuelas e institutos no se contempla este hecho con la verdadera importancia que tienen. Por lo tanto, el criterio para evaluar esos contenidos que son los que reciben nuestros jóvenes y en definitiva la población mayoritaria puede estar condicionado a esa falta o deficiencia en la preparación audiovisual. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros esta tarde a dos de nuestros habituales colaboradores, Nieves Soto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y Edu Barona.
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera haceros la primera pregunta relacionada sobre todo no ya en sí los medios de comunicación dirigidos en los contenidos a los jóvenes, sino cómo se van configurando los medios de comunicación actuales en una sociedad basada en el liberalismo y en la globalización. ¿Quién hay detrás de esos medios de comunicación? ¿Quién los sustenta?
Yo creo que detrás de los medios de comunicación siempre está el oyente o el televidente o el lector. Es decir, el cliente. Y es un poco la ley de la oferta y la demanda. Es decir, la oferta que tenemos televisiva, por cierto, bastante terrible, creo que es fruto de la demanda que tiene. Si la gente no viera Gran Hermano, no habría Gran Hermano. Se suspendería la emisión por poca audiencia.
Yo me refiero concretamente, Eduardo, no tanto eso, sino quién sustenta, quién dirige, quién controla esos medios de comunicación. ¿Está el capital, la financiación pública, son las ONGs? ¿Qué intereses hay?
Evidentemente, todo se mueve por la economía y que cada multinacional, no ya las ONGs las dejaría un poco al margen, pero cada multinacional, en este caso pues las grandes cadenas privadas, son multinacionales o nacionales de gran envergadura y necesitan rellenar sus espacios y, por supuesto, pues si consiguen una cuota de audiencia determinada, pues seguirán emitiendo esos programas y recibirán más financiación para publicidad y para todo lo que tiene que ver con ese nicho de mercado que son los jóvenes, por contra de lo que en muchos casos dice el propio joven, que no recibe suficientes programas o suficiente atención en los medios de comunicación. Yo creo que sí lo recibe y de hecho la prueba está en que se hace una publicidad específica para el nicho de mercado de los jóvenes en todo, en coches, en bebidas, viajes, en todo.
Estoy de acuerdo con Eduardo. Sabemos que existen los medios públicos y los medios privados. Las cadenas públicas, supongo yo que las sustentará el gobierno, y las privadas se sustentan por ellas mismas. Si nosotros no viéramos los programas, por supuesto ellos dejarían de emitirlos y mandamos nosotros, pero su objetivo es ganar dinero y no formar.
las cadenas públicas, en este caso, es cierto que tienen que estar financiadas por los gobiernos, pero al fin y al cabo funcionan como una empresa privada. Es decir, una empresa pública, por pública que sea, no puede ofrecer pérdida al gobierno, porque el gobierno llegaría un momento en el que diría, oye, hasta aquí hemos llegado. Entonces también se ve un poco sometida a la ley de la oferta y la demanda, y si los jóvenes es lo que requerimos o requieren, pues habrá que ponerles eso. Pan y circo es lo que necesitamos en España.
Lo que parece que se repriman un poco más de ser tan llamativas como las privadas, y sí que las públicas parece que son más conservadoras y tratan de dar unos programas a lo mejor más educativos, o lo intentan, como la 2, la primera, y sí que son otras las que, lo que tú dices, del circo, Telecinco sobre todo, que es la reina del circo, con programas como Gran Hermano, Supervivientes, y luego detrás estarían Antena 3 y las demás.
Creo que tanto la Sexta como 4 son privadas, y de hecho emiten lo que cae. Hay determinados programas en 4, igual que en la primera o igual que en Telecinco, que supongo que tendrán unos criterios de calidad, y ya no solo en televisión, vamos, en radios pasa lo mismo. Es cierto que en radios parece que está más sesgado. Las radios para gente más joven parece que solo tienen música, es decir, tienen poco contenido hablado, poco contenido social.
Es lo que demanda la juventud. Tú le pones un programa de jóvenes y no lo escuchan. Entonces hay que ponerle música.
Es lo que tenemos, vamos, tenemos lo que nos merecemos. Luego, por otra parte, problemas principales de la juventud, según esta encuesta que comentaba Enrique, de este estudio, son vivienda y trabajo. La visión que se da en medios de comunicación sobre los problemas de vivienda y trabajo suelen ser bastante fatalistas. No sé si en algún caso se corresponde con la realidad o no.
No estoy muy de acuerdo, yo también lo he leído en otros estudios y sí que parece que los jóvenes ponen en primer lugar estos problemas, el paro, la vivienda, el trabajo. Creo que a los jóvenes, lo que consideramos jóvenes de 15 a 24, no les preocupa esto, o están mintiendo por la deshabilidad social, o realmente no los conocemos, o también por lo que hablamos, los medios nos están dando una imagen de ellos. Por ejemplo, a mí me está influyendo, porque tampoco creo que eso sea verdad. Lo que transmiten los medios para los jóvenes está bastante mal. De hecho, eso es lo que vende ahora mismo.
De todas formas, el trabajo este está hecho desde los 17 a los 22 años. Quiero decir que es un rango de edad, aparte de ser muy corto para los jóvenes. Cualquier persona de más de 22 años yo la sigo considerando joven. No sé hasta dónde llega, hasta que pierdes tu carnet chove este que hace Bancaja.
A 26.
Sí, es un rango bastante escaso. Lo que sí es verdad es que sus preocupaciones sean vivienda y trabajo a los 17 años, o incluso a los 22, cuando uno está terminando de estudiar, en el mejor de los casos. Parece un poco increíble lo que sacan en conclusión. Luego sacan en conclusión también uno de los problemas, el estereotipo de los jóvenes. Vivimos en una sociedad que tiende a generalizar todo y eso es malo siempre. Que hay unos que se ven perjudicados sin tener que estar perjudicados. Esto de los estereotipos de que los jóvenes son rebeldes, son imprudentes, son pasotas, que consumen drogas, son conflictivos, delincuentes en potencia, etcétera, es una visión que probablemente se dé en algunos medios, pero que por supuesto se puede corresponder con una minoría de jóvenes.
Si realmente esas características que estás planteando, Eduardo, no se corresponden con la mayoría de la juventud española, ¿qué intereses tienen los medios de comunicación para seguir divulgando esos estereotipos? ¿Qué ganan con ello?
¿Qué es lo que vende? Lo bueno no vende. Si salen unos chicos en una serie muy comprometidos con la labor social, que hacen un voluntariado en un centro de discapacitados, no tiene audiencia en la serie. Lo que vende es un joven problemático, que sus padres no saben lo que hacer con él, está metido en el mundo de las drogas. Es un poco el perfil, creo yo, que una persona busca en la televisión, y no porque se sienta representado, sino a lo mejor más bien por todo lo contrario, porque ve que él no tiene nada que ver con esa persona que sale.
Sí, yo creo que lo que vende son los extremos. Entonces, sacar a uno normalito, que es bueno, que pasa desapercibido, pues eso es aburrido. Como tú has dicho, él vende el malo, el que insulta a sus padres, o el que roba, o el que pega, o todo lo contrario, el que es súper empollón y es motivo de burlas. Porque si es súper empollón, no puede ser seguido por nadie. Y eso es lo que nos están transmitiendo cuando no es así, cuando hay muchos jóvenes que sí están estudiando y pueden o no ser empollones, pero los medios están sacando la información y nos está llegando una parte de jóvenes que les interesa a ellos vender, y bueno, los jóvenes cada vez más se están identificando sin serlo con esos, con lo cual lo que puede hacer es que se vuelvan cada vez más parecidos a lo que la publicidad nos vende.
También hay la creencia esta de que lo que dicen los medios de comunicación es la verdad absoluta. Entonces, si los medios de comunicación dicen que los jóvenes españoles son así y de esa otra manera, probablemente se llegue a creer como verdad. De todas formas, es cierto también que todos los sectores tenemos lo que nos merecemos. Si hay una imagen de los jóvenes, a mí me gustaría que esta tarde estuvieran aquí cientos de jóvenes para decir lo contrario, pero no lo están. O sea, que es bastante significativo.
Bueno, que llamen.
Claro, les invitamos a que llamen. Sí que es cierto que hay algo de pasotismo en ese sentido. Veo poca implicación. Me da igual por qué. Si son amigos de la petanca, o si son amigos del MUS, o una asociación para la defensa de lo que sea. Pero hay bastante poca implicación. En positivo hay que decir que creo que hay bastante más implicación en temas sociales que lo había hace unos cuantos años. Los que ahora ya no se pueden considerar tan jóvenes probablemente no han tenido un movimiento social tan amplio, pero aún así veo que la gente está poco implicada en términos generales. Me gustaría que me demostraran lo contrario.
Estamos hablando de que los medios de comunicación son empresas que tienen como objetivo el lucro, el interés, los beneficios económicos, pero ¿no creéis que también les corresponde el cumplimiento de unas normas fundamentalmente éticas marcadas por la ley vigente? Y no únicamente el hecho de vender, aunque sea distorsionando, modificando, adulterando la imagen real de los jóvenes.
Sí, yo creo que por supuesto, igual que el colegio de médicos, el colegio de psicólogos, tenemos una ética que si la incumples es multa, también deberían tenerla y no creo que la tengan, por lo que parece y por lo que nos estamos mostrando, sacan todo lo que quieren. En la televisión, en la prensa y en la radio. Lo que pasó con el jueves es un claro ejemplo. Se le hizo rectificar porque era hacia los príncipes, pero si no, yo creo que pueden sacar todo tipo de burlas hacia todo tipo de personas y yo creo que no hay ninguna multa.
No, sé que hay un estamento que protege, digamos, los derechos del oyente o del televidente, del usuario al fin y al cabo, del cliente. Lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la revista esta del jueves. Es cierto que se modifican las cosas cuando la gente protesta. Y en este caso fue una cosa bastante protestada y por eso tuvo también bastante impacto. Fue protestada y defendida por otros. Entonces se creó como un debate social, yo estoy a favor, yo estoy en contra. Creo que los jóvenes, si queremos o si quieren, yo ya no sé si incluirme o no, estoy ya rozando el límite.
Yo sí que me incluyo,
Vale, vale. Yo mentalmente no sé si incluirme o no. Pero es cierto que si hay un interés por eso, lo que se tiene que hacer es moverse socialmente e intentar cambiar esa imagen desde dentro. No sirve de nada protestar individualmente, aunque las batallas sean individuales. Pero hay que buscar un colectivo y hay que buscar un cambio en la imagen, pero en el que calla de alguna forma otorga.
Si todos seguimos viendo programas o series o toda esta mierda que nos dan, no lo van a dejar de emitir. Entonces, ¿una solución qué sería? ¿No ver nada? ¿Apagar la tele?
Claro, totalmente. Nada que no te convenza. Yo, de hecho, no sé cómo lo haréis, pero yo no veo nada que no
tampoco,
me convenza.
La audiencia está clara que sí que hay.
Es cierto, por ejemplo, que prefiero que saquen el programa este del Gran Hermano o de Supervivientes antes que una corrida de toros en horario infantil. Para eso hay gente organizada en colectivos que protesta contra esto. De la misma forma, colectivos de jóvenes deberían protestar a las cadenas que emiten esto para evitar que se emita. Lo veo bastante difícil siempre y cuando precisamente ese perfil sea el que lo ven. Programas del tipo que sea, que en el intermedio ponen un anuncio de una laca para jóvenes o de un coche de claro perfil para jóvenes. Entonces, quiere decir que los estudios de mercado han dicho quien ve ese programa son jóvenes. ¿Cómo vas a tener otra imagen si realmente te están haciendo el programa para ti y tú lo ves?
Por eso lo que habrá que hacer es, desde la familia, pues educar en unos valores diferentes a los que están teniendo, para que los jóvenes sepan un poco discernir qué es lo mejor para ellos. Aunque sí que es verdad que en uno de los estudios que yo he leído ponía que ellos saben perfectamente lo que están viendo y que a ellos no los está engañando nadie. Además, es que en un tono muy chulito de nosotros sabemos perfectamente, no nos engañan, somos críticos. Y es falso, es una falsa creencia, porque en verdad sí que están papeándose todo eso y están influidos, porque luego son los primeros, como tú has dicho, que se compran esa espuma, esa laca, se hacen una cirugía para parecer tal, se ponen piercing, se hacen tatuajes. Entonces sí que les están influyendo, aunque ellos digan que no.
Es algo evidente. Podemos hablar de casos puntuales que no se vean influenciados y además siempre con el que hablemos siempre se va a ver en ese caso puntual, siempre va a ver que él es la excepción. Yo no veo Gran Hermano, yo nunca he visto Gran Hermano. Todo el mundo se remite a perfiles que les gustaría estar, pero luego resulta que las audiencias no dicen eso. Entonces probablemente con quien tú hables te diga que no lo ve. Parece como que socialmente está mal visto ver Gran Hermano o ver programas de este estilo y hay poca gente que lo reconozca abiertamente. el que lo reconoce abiertamente, estupendo, pero el que no, está claro que hay un porcentaje muy importante que miente, porque si la cuota de mercado de pantalla, no sé exactamente cuál puede ser de un programa de este estilo, pero seguro que se lleva la palma de los programas que hagan por la noche. En cambio, cuando hacen un programa realmente interesante, lo suelen hacer a las 12:30, a la 1 de la madrugada, cuando se supone que la gente normal está durmiendo, y entonces solo lo pueden ver la gente rara que se queda despierto hasta esas horas. Porque
y
como
los jóvenes
es el mercado,
tienen la excusa de que como ha sido tarde, no lo han podido ver.
Lo lógico sería poner este tipo de programas de divulgación y programas sociales después de un noticiario, después de un programa que esté a una hora que se piense que la gente lo está viendo, no a las 12 o a 1 de la madrugada. Y ponen muchos documentales y mucha televisión de la de mayor calidad dentro de la televisión que se emite a unos horarios inverosímiles. Y quien tiene interés lo graba, pero yo creo que será una minoría.
Yo quisiera incidir en dos cuestiones. Una de ellas, estáis comentando que la juventud no se moviliza suficiente en contra de esos programas que son incumplidores de la normativa vigente. Y por otra parte, quiero indicar que, aparte de esa responsabilidad de los jóvenes y las jóvenes, la administración también debería tener una responsabilidad, control, un seguimiento de esos contenidos que se emiten en la televisión o en la radio o se editan en la prensa, para que de alguna forma, si no cumplieran esa normativa, dieran órdenes a la persona o el estamento correspondiente para que establecieran un expediente administrativo o denunciaran ante la justicia que no ha sido cumplida la ley. ¿Cómo está esta actitud de la administración? Y luego, ¿creéis vosotros que hay una diferencia significativa o al menos diferencia entre los contenidos que emite para los jóvenes la televisión pública y la televisión privada? Si hemos dicho anteriormente que hay tres elementos básicos en un medio de comunicación como es informar, formar y divertir, ¿la televisión pública forma e informa suficientemente en ese ámbito de la honestidad, de la transparencia y de la verdad, o no es así?
Sobre lo último que has dicho, de la diferencia, ¿no?, entre los contenidos de las privadas y las públicas, yo sí que noto diferencia. De las públicas, por ejemplo, que dan más informativos, más programas culturales. Bueno, también es verdad que lo dan solo en la 2, que la 1 da también series, pero no son ese estilo de series tan agresivas como las de, por ejemplo, los canales privados. Formar, sí que hay algún programa educativo, tarde o temprano terminarán cayendo también para poder competir. Las privadas no parece que formen mucho.
Creo que no hay muchas diferencias entre la pública y la privada. Es cierto que la pública tiene que tener un compromiso social mayor que la privada. Hay ejemplos que dejan ver cómo funcionan exactamente igual que una empresa privada. Por poneros un ejemplo, si os fijáis en el telediario de la primera de hace unos años, cuando hablaban de deportes, la Fórmula 1 tenía una importancia vital. Desde que dejaron de emitirlo y pasó a Telecinco, la Fórmula 1 prácticamente no existe, solo son motos. Es el gran premio de motociclismo que toque ese fin de semana y la Fórmula 1 ha dejado de existir, porque son ellos los que emiten el gran premio de motociclismo y han dejado de emitir el de Fórmula 1. Entonces no les interesa crear mercado para Telecinco en este caso. Y de la misma forma creo que nos manipulan en todo lo demás. Sea la primera, la 2 siempre ha tenido un compromiso social más alto, siempre ha sido un poco alternativa. Las noticias de la 2 que antiguamente daba Lorenzo Milá siempre fueron bastante más alternativos, de mayor contenido social, etcétera. Si nos remitimos a la primera, nos damos cuenta que en un noticiario que se supone que, como bien dice Enrique, debe informar de una manera lo más objetiva posible, a mí que me metan 5 minutos que empieza la temporada de Operación Triunfo, me come por dentro. Pero claro, tenemos lo que nos merecemos porque la gente ve Operación Triunfo. Entonces no podemos ir contra eso, es una mayoría la que lo ve.
Luego, respecto a lo que has dicho, Enrique, de que la juventud no se moviliza en contra de programas, la juventud critica a los medios, pero a la vez se siente identificada con lo que los medios dicen de ella. ¿Por qué? Yo creo que porque la juventud tiene una baja autoestima, no se valoran realmente. Todos van a lo mismo, a la masa, a seguiros todos borricos y hacen todos lo mismo. Puede que sí que algunos se separen de ese grupo, pero ¿qué van a protestar si es que ellos mismos consumen eso y se sienten identificados? ¿Creen realmente que es verdad?
Si te fijas, por ejemplo, una de las cosas que piden los jóvenes en este trabajo del 2007 es más contenido útil, que tenga algún fundamento, más de dónde sacar recursos, ayudas sobre los problemas que comentábamos antes, que son, según ellos, los que más preocupan, vivienda y empleo. Pero la televisión no hace nada. Si tú oyes una televisión de un país, se me ocurre nombrar a Cuba, aunque no es el mejor ejemplo, como la publicidad está prohibida en el país, todos los contenidos de las radios y televisiones, o de la radio y de la televisión, son sociales. No puede haber otro tipo de contenido. No anuncian la laca de turno o el fijador de turno, y entonces todo es social. Es decir, que a partir de tal fecha se cogerá el autobús en tal sitio en lugar del otro, que se sube el precio de tal o baja el de tal otra cosa. Incluso hay radios locales donde explican cómo está yendo la mañana en el mercado, a cuánto va la fruta, para que tú, si quieres bajar a comprar, veas el precio real al que vas a comprar. Eso para una mayoría de los jóvenes, en la sociedad que vivimos ahora, no tiene ningún sentido. Ni quieren ese tipo de información porque les da igual. Tienen tarifa plana en plátanos y en tomates, en Mercadona. Entonces no les importa este tipo de contenidos tan sociales. Pero es cierto que falta contenido social. De hecho, en falta espacios en televisión sobre ONGs, por ejemplo. Porque no hay un espacio para ONGs, igual que lo hay en campaña política para partidos políticos. Porque no hay un espacio donde distintas ONGs puedan optar a plantear lo que les preocupa, en qué ámbitos se están moviendo. Tener una difusión que, de otra forma, los que estamos en ONGs, nos es muy difícil llegar a la juventud. Lo intentamos mediante carteles. Cuando organizamos un concierto, ponemos carteles en las universidades, hacemos cuñas en radios, ponemos anuncios en periódicos, intentamos un impacto de la prensa. Pero si los jóvenes no leen la prensa, los carteles en las universidades parece que paguen por poner carteles y se amontonan unos encima de otros, hay una capa de 10 centímetros de carteles ahí, pues nadie lee nada. Entonces es bastante difícil llegar a hacer una difusión a los jóvenes, y sería una herramienta útil, creo yo.
Es que sería de las más útiles, puesto que la televisión es de los medios de socialización más grandes. Sería lo mejor para hacer cambios, todos los jóvenes, los toros, los verdes. Si tú le enseñas esto, ellos se van a volcar a esto. La publicidad es así, ¿no? Te la van metiendo por los ojos. Si tú te metes programas de ese estilo, al final te va a gustar. Y así funciona la publicidad. Sí que tienen un poder que no tienen otros medios, y lo podían aprovechar para formar en ese aspecto y cambiar bastante la sociedad.
Estamos hablando todo el rato de las televisiones públicas, de Televisión Española, pero aquí tenemos una televisión que ve mucha gente, y Canal Nou es una televisión bastante manipulada, en la que se emiten contenidos con un corte y de ese corte no pueden salir. ¿Qué mejor sería dar un espacio a las ONGs? No sé si existe ese espacio. Si existe, seguro que son los sábados a las 11 de la mañana o a una hora en la que nadie está en su casa para verlo. ¿Por qué no un miércoles a las 9:30 de la noche o de la tarde y dejan un espacio de media hora o de 50 minutos para hablar de eso? Porque no vende. Porque vende más La Isla de los Famosos o el programa de turno que haga Canal Nou o el fútbol un sábado por la tarde. Vende mucho más. Entonces, la publicidad de las letritas de Bancaja que juegan con la pelota no la ve la gente si sale en un contenido social. Si salen jugando al fútbol, sí. Entonces, hay que poner lo que vende. Así que el compromiso de las televisiones públicas con la sociedad es mínimo.
Me gustaría que comentarais cómo contempla los medios de comunicación la presencia de la joven en la sociedad española. Sabemos que la sociedad española es patriarcal y sexista. Esto lo reproducen también los medios de comunicación en esas informaciones, contenidos dirigidas a este colectivo joven, o hay algunas modificaciones. ¿Qué estereotipos transmiten, difunden del chico y la chica los medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita?
Creo que la diferencia viene en cuanto al cuerpo. La imagen que dan, que la joven tiene que ser una chica delgada, rubia, con ojos azules, monísima, con 90-60-90 o 30-30-30, porque ahora son anoréxicas, y eso es lo que vende. Entonces, la imagen que nos están dando es de una juventud muy delgada, muy cuidada, que cuida mucho el cuerpo, la estética. Yo creo que es eso lo que está vendiendo. Esto está creando como consecuencia dos graves problemas sociales, como son la anorexia y la bulimia, que cada vez más están adelantándose en edad, con niñas hasta de 11-12 años, y además cada vez más en chicos, como consecuencia de toda esta publicidad que hacen, sobre todo la televisión, que hay que ser delgada, que hay que tener cuerpo 10, una cara perfecta, y si no, que tus padres te lleven a operarte. Se están operando niñas de 15, 18 años los pechos, porque ya abogan porque están mal psicológicamente, y entonces incluso la seguridad social ya te opera si están mal psicológicamente. Entonces estamos entrando en ese círculo y nos estamos dando cuenta que la repercusión puede ser muerte, como es en casos de anorexia o bulimia extremas.
lo que creo es que si la imagen que se da es bastante estereotipada con respecto a hombres y mujeres, y desde luego no es ninguna buena influencia para el resto de jóvenes. Cuando te imponen una imagen estereotipada, de alguna forma, por lo que decíamos antes de que los medios de comunicación parece que todo lo que dicen es dogma de fe y hay que creérselo, probablemente no sea lo mejor que estereotipen ellos. Digamos que debería ser el propio joven el que estereotipe una conducta o una acción, pero si se ve estereotipada ya por los medios, pues lo que se hace es adoptarla simplemente. Creo que tanto en hombres como en mujeres es lo que tenemos.
Acaba de venir Stefan Lucky, que ha sido el colaborador, el compañero que ha propuesto el tema en cuestión. Stefan, ¿qué nos quieres comentar? Y me gustaría, ya que nos quedan pocos minutos para acabar el espacio, que hicieras referencia a esos programas que se emiten en televisión y que vosotros, un grupo de estudiantes jóvenes, estáis denunciando esta situación.
El planteamiento que tengo es de: estoy tan quemado de la imagen que están dando los jóvenes de hoy en día que no os lo podéis ni imaginar. No se trata de una imagen solo de imagen corporal o de estar guapa o de sentirte bien, de sentirte feliz. Yo voy más profundo allá. Los medios de comunicación están dando una imagen a los jóvenes de hoy en día de: tú como joven hoy eres drogadicto, alcohólico, fracasado escolar, violento, insolidario, maleducado. Todos esos mensajes, incluso a través de series de televisión, denigran públicamente la imagen del colectivo joven. Y creo que esa imagen, ese ataque continuo, ese ataque incluso ya premeditado hacia los jóvenes, puede llegar incluso a que el joven se lo llegue a creer y diga: pues al final yo seré tan alcohólico, tan festero, solo pensar en sexo, drogas, alcohol, tabaco. Y yo creo que no, que la imagen va mucho más allá. Por ejemplo, dar un dato, la Comunidad Valenciana es la comunidad autónoma con mayor proporción de jóvenes voluntarios dentro de las organizaciones no gubernamentales. Y ese dato choca frontalmente contra el dato de que si en la franja de 14 a 18 años el 75% de los jóvenes se ha fumado un porro alguna vez. Claro que sí, hay datos como esos que realmente desmotivan hoy en día a los jóvenes. Y creo que hay que luchar contra ese discurso, luchar contra esa imagen, totalmente.
¿Nos quieres comentar, Stefan, ese caso concreto de algunos programas de televisión que consideréis un grupo de estudiantes que son perjudiciales, nocivos y que no se ajustan a la realidad de la juventud actual?
Nosotros hemos iniciado ahora, en la última semana y media, una actuación total contra la serie Física o Química de la cadena de televisión Antena 3, que se emite los lunes por la noche, porque es una serie de televisión aconsejada para niños de más de 7 años, pero que en ella aparecen desde felaciones hasta todo tipo de cosas que realmente son bastante preocupantes.
La veremos, no
sé. Yo no la he visto.
Entonces es realmente bastante preocupante todos los imágenes negativos que se dan.
A mí sí que me comentaron que incluso murió un chico por drogas, algo así.
Se suicida. Yo he visto todas para poder hablar de ella. Me preocupa toda la imagen que se ha dado de los estudiantes. Podríamos hacer un ejemplo tan básico y tan comparativo como si hicieran una serie de un grupo de funcionarios en el que toda la trama se desarrollara mientras están almorzando. Ese estereotipo que tenemos de los funcionarios, de que siempre están almorzando y de que siempre están andándote de una ventanilla a otra, choca frontalmente contra lo que realmente es la función del funcionario. Entonces creemos que tenemos que dejar ya de usar esos estereotipos para vender un producto.
Hemos llegado al final del espacio. ¿Queréis, como hacemos habitualmente, resumir vuestras intervenciones?
Desconozco la serie esta. Tengo que decir que a mí tampoco me parece mal que salgan situaciones del mundo real. Si en el mundo real hay felaciones, no hay por qué evitarlas en la televisión. Si hay relaciones sexuales entre adolescentes, pues no hay por qué evitarlas tampoco en los medios de comunicación. Lo que sí abogaría es porque se intente manifestar situaciones reales. Cuanto más reales, más sirve para crear debate social, y creo que el debate social es bueno en todos los sentidos.
Coincido contigo, si hay cosas que pasan en la sociedad, tienen que verse en los medios de comunicación, pero yo creo, el ejemplo este de temas sexuales, no creo que sea muy apropiado que un niño de 7 años pueda verlo solo eso en casa sin realmente entender el significado de eso. Ese tipo de series tiene que estar siempre acompañado por su padre para que le pueda explicar, o para que incluso pueda establecer esa confianza de que realmente le pregunte y el padre le explique.
A mí me sigue pareciendo bastante peor que a las 5 de la tarde pongan una corrida de toros, que no es un acto sexual, es un acto de asesinato público a un ser vivo.
Coincido.
Entonces, tenemos que luchar por ambas cosas.
Sí, sí.
Si queremos que los medios influyan menos, habrá que hacer algo desde los colegios, desde la familia, porque si los medios no van a ceder, tendremos que nosotros poder inculcar unos valores que hagan a los jóvenes discernir, ¿no?, lo que está mal, lo que está bien y de las cosas que pueden empeorar su forma de ver el mundo, su imagen.
Gracias, Nieves Soto, por tu intervención. También a Estefan Luqui, Edu Barona. Un tema evidentemente interesante que, si os parece, en otra ocasión podemos enfocar, ya que hay muchos jóvenes que ven la televisión, adultos, y los padres no saben muchas veces cómo deben de comportarse ante situaciones determinadas porque tampoco tienen formación suficiente audiovisual para enfocar este tema con habilidad y criterio formativo. Gracias, un saludo y hasta otra ocasión.